Rosa de Fuerteventura. Un espacio patrocinado por la Consejería de Agricultura del Cabildo de Fuerteventura. La Rosa de Fuerteventura. Los ganaderos, agricultores, pescadores, técnicos y representantes institucionales nos acercan la situación del sector primario. Los viernes en Radio Sintonía, La Rosa de Fuerteventura.
Esta mañana a primera hora en Radio Sintonía, en nuestra tertulia con criterio propio, justo cuando comenzábamos a recibir las primeras voces aquí en la radio, les presentábamos a ustedes parte de la programación que íbamos a compartir a lo largo de esta jornada. Pues bien, afrontamos una nueva hora y será para entrar en nuestro espacio La Rosa de Fuerteventura. Y ya se van acercando las primeras personas, las primeras voces invitadas hoy a este espacio La Rosa de Fuerteventura, concretamente para hablar de la situación de la ganadería en la isla a raíz del alto precio que tienen los alimentos para el ganado. Es un tema que se lleva arrastrando hace ya bastante tiempo, incluso desde antes del inicio de la pandemia, el alto valor del precio de la alimentación del ganado. Precios que se elevan y el producto sigue prácticamente, el queso o la leche sigue prácticamente al mismo precio. Por lo tanto, se elevan los costes y se reducen los beneficios para los ganaderos y ganaderas de la isla de Fuerteventura. Hay que destacar que el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, acompañado por la consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Alicia Van Ostende, y el director general de Ganadería, Taisé Fuente, mantenían ayer jueves en la sede de presidencia del Gobierno en Las Palmas de Gran Canaria una reunión con representantes de asociaciones del sector ganadero para aportar propuestas y medidas ante el encarecimiento, como les decíamos, de las materias primas que afectan negativamente al sector ganadero y al campo en las islas. Los responsables de las asociaciones presentes en la reunión, entre las que se encontraba la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Canarias, la Unión de Pequeños Agricultores, la Sociedad Cooperativa Ganaderos de Gran Canaria, la Asociación de Jóvenes Ganaderos y Lácteos de Canarias, la Federación de Razas Autóctonas de Canarias y la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos, trasladaban al jefe del Ejecutivo Canario un estudio que contempla las principales reivindicaciones del sector en un contexto de crisis mundial agravado por el aumento del precio de la alimentación animal como consecuencia de la invasión rusa en Ucrania, país exportador de productos primarios. El presidente Ángel Víctor Torres destacó que el encarecimiento de las materias primas se ha agravado por la invasión, pero que ya venían produciéndose desde la pandemia, por lo que el gobierno canario articuló ayudas extraordinarias valoradas en más de 7 millones con el objetivo de mitigar los daños del COVID en el sector. El jefe del Ejecutivo apuntó además que para hacer frente a un escenario de estas dimensiones se ha planteado que se incorporarán ayudas al POSEI adicional y que se agilizan los procedimientos con Europa, algo que me va a plantear en el marco de la conferencia de presidente. Asimismo, puso de manifiesto la importancia de la aplicación y vigencia de la ley de cadena alimentaria y anunció que mantendrá diferentes encuentros con el sector ganadero y la distribución para articular un mecanismo de acuerdo con todos los eslabones de la cadena y fijar un reparto justo de los costes y los beneficios. Por su parte, la consejera Alicia Van Ostende recordó que llevamos un largo periodo de tiempo con bajadas constantes de la rentabilidad de las explotaciones, unas circunstancias que se ha acentuado con el aumento del precio de la alimentación animal. Nuestra voluntad, ha dicho, es trabajar toda la cadena alimentaria para valorar los márgenes en estos momentos muy complicados. Estamos del lado, dijo, de los ganaderos y de las ganaderas. Por su parte, el presidente de Coag Canarias, Rafael Hernández, en representación de los ganaderos, agradeció el compromiso del presidente para liderar la respuesta al sector y su implicación en la negociación con las queserías y la distribución para plantear una subida del precio de la leche. El incremento del precio se presenta como la medida más urgente y rápida para garantizar la continuidad de la ganadería. Estábamos precisamente hablando de la posibilidad de subir el precio de la leche y del queso, y nos decía nuestra primera invitada a esta Rosa de Fuerteventura, una mujer que tiene una larga trayectoria en relación a la ganadería, que ha compartido con nosotros muchísimo tiempo en la radio, micrófono. Y, en fin, nos decía María Rodríguez de Vera que lo de subir el precio no es la solución. ¿No es así, María? Buenos días y bienvenida.
Buenos días, Marusa. Hombre, tienes que subirlo algo, pero es que está todo el mundo igual. Entonces, la gente no te va a comprar el queso caro. Y tienes que pensar que los sueldos no han subido, que la gente va a comprar al supermercado y está todo súper caro, mucho más caro, no les está llegando el sueldo. Entonces, si tú encima les subes la proporción que tienes que subirlo, porque a nosotros nos ha subido el 54% lo que es los costes de producción, y eso no se lo puede subir al queso, porque entonces no vendes un queso ni de cocha, nada.
Por lo tanto, te quedarías con el queso en casa.
Me quedaría con el queso en casa, seguramente.
Ya. María, un 54% subido en el último año, desde que comenzó la pandemia.
Desde que comenzó la pandemia.
En dos años estamos hablando, ¿no? De un 54% que vas perdiendo, ¿no?
Porque vas perdiendo, porque no te aumenta la... Vamos, no te entra el dinero, y lo que te entra es para pagar, no tienes beneficio.
O sea que se suben los costes, pero no aumenta el beneficio, con lo que eso significa para una ganadería. ¿Tú ahora mismo cuántas cabezas de ganado tienes?
Tenemos como unas 400, no llega, 380.
¿Has ido bajando, María?
Ha ido bajando.
El número de animales, porque, bueno...
Come mucho.
Y no se puede mantener, ¿no?
No se puede mantener. Entonces, lo que hemos hecho es estar en la asociación de criadores, y estamos mejorando
la raza.
La raza autóctona, para tener menos ganado y tener más leche.
Más rentabilidad con menos animales, ¿no? Exacto. Eso los ha ido viendo, porque hemos tenido alguna que otra experiencia. Tenemos la posibilidad de hablar esta mañana con Eli de la ganadería, concretamente de Casillas del Ángel, que trabaja con la firma que sería Felipa. Sí. Y bueno, ella está dentro de lo que es ese grupo de ganaderos, y nos decía que se nota, ¿no?, el trabajo que se viene haciendo desde... Lo que pasa es que es a largo plazo.
Es a largo plazo.
A largo plazo, pero que ella ya nota.
Hombre,
esa rentabilidad.
Ella es de las primeras que se metió y ya tiene, pues, ganado seleccionado, macho que puedes comprar allí, ya saneado, con la caseína, con todo muy elevado. Entonces... son de las primeras queserías, de los primeros ganaderos que se metieron en la asociación.
Uh-huh. María, cuando yo menciono a todos esos colectivos y asociaciones de ganaderos y de representantes del campo, ¿tú te sientes representada?
Sí.
¿Sí?
Sí, claro.
¿Tú entiendes que defienden tus intereses?
Hombre, yo espero que defiendan mis intereses. Yo espero que el POSEIC, el gobierno de Canarias, lo suba, como ha prometido, que iba a subirlo a, pues si ahora nos hacían pues 60 millones, pues dice que van a 120, al doble. Entonces, yo espero que cumplan, porque es que si no, muchas de las ganaderías pequeñas nos vamos a pique.
O sea, están aguardando al cumplimiento,
sí,
del gobierno de Canarias, de esos compromisos, porque si no tienen que cerrar.
Y no tenemos que cerrar. No, pues yo no puedo mantener. Es que en realidad es una empresa. Y una empresa, si no te da beneficio, no puedes mantenerla. Estás comiendo, están comiendo y no hay manera de que el animal te dé rendimiento, porque no hay manera.
Bien. Y eso que tú tienes, me parece que los oyentes no hace falta que les presente a María, que tiene diversificación en su pequeña empresa, ¿no? Porque ella no solo vende su queso, ella, bueno, pues comenta que tiene todo su queso vendido, sino que también, bueno, pues se ha ido adentrando en otro tipo de productos derivados de la leche de cabra, ¿no? María me dice, tengo todo mi queso vendido, pero como no puedo elevar más el precio, los costes son mayores y aunque tenga el queso vendido, no obtengo beneficios. Entonces eso es, bueno, pues un problema, ¿no, María?
Y tanto. No puedes tener empleados, no puedes quedarte atrás en la seguridad social, porque...
Esos pagos tienen que hacerse religiosamente.
Religiosamente se tienen que hacer. No puedes quedarte atrás en el pago de las comidas, porque entonces no te suministran. No puedes quedarte atrás en el pago si tienes empleado, porque también comen. Entonces, ¿quién pierde ahí? El único que no tiene beneficio en sí es el empresario.
El propietario de la explotación. De la explotación. Tú me decías que has bajado, tenías 5 empleados, sí, y que has tenido que quedarte con un solo empleado.
Y
tú,
yo.
Porque no podías mantener al resto de personas, ¿no?
No puedo, y ahora mismo tengo uno de baja, el empleado que tengo lo tengo de baja, y estamos desde, gracias a que mi hijo me echa una mano.
Que está prácticamente la familia sola.
Sí, la familia sola. Mi hijo y yo.
Ya, para atender cerca de 500 cabezas de ganado, que yo me imagino que tú te levantas por la mañana y dirás...
A las 4:30 de la mañana estamos en planta ya.
El otro día escuchaba una ganadera que hemos comentado en la previa, que decía, me levanto a las 5 de la mañana, son las 11 de la noche, no he terminado y no tengo para pagar.
Ese es el problema. Es que ahora mismo yo me siento como si estuviera empezando otra vez de nuevo, trabajando... 24 horas, como hacía antes. Yo no descansaba, yo, claro, atendía la casa, los niños, la comida, llevaba a los niños al colegio, hacía el queso, ordeñaba las cabras. Bueno, en ese momento ordeñaba a Juan, pero... Sí. Y me dejaba la leche allí. Y después ya era todo, yo, los animales, la comida, la casa, los niños. Es que ahora mismo yo me veo otra vez agobiada, así como al principio.
Como si tuviéramos,
de mi vida.
Como si estuviéramos empezando, pero con algo, con algunos años más.
Y que no tienes la misma energía.
Con menos fuerza, ¿no?
Exacto, que ya no tienes la misma energía que tenías en un principio.
Y eso que tú siempre has sido una mujer muy emprendedora, porque como le estábamos contando a los oyentes, tienes esa otra parte de los productos que haces derivados de la leche, ¿no? Tú comercializas con la palabra tetir, ¿no? Con
quesos, sí, quesos tetir.
Quesos tetir, ¿no? Uh-huh. Y luego tienes tu otra gama de productos, que no sabía que hacía también mantequilla, donde están las golosinas, ¿no? El licor, que fue de lo primero, ¿verdad?
El majobrote, la majodelfia, que es la crema de queso, majobrote, majodelfia, el requesón.
La mantequilla.
Sí, muchos productos. Ya. Lo que pasa que es el tabefe, pero el tabefe la gente ya no come, el tabefe sabe lo que es, ¿no? Es el beletén.
Ah, sí, hay gente que lo come, ¿eh? Sí, sí. Hay gente que...
El postre, hacíamos postres con beletén, pero claro, es un postre que se vence muy pronto, sí. ¿Sabes? Que tiene un vencimiento muy corto. Entonces
sí, porque
no
son
puede...
productos de mucha calidad, exacto, que no tienen conservantes.
Yo no uso conservantes ni nada de eso, a mí no soy alérgica, eso no me gusta. Entonces, los productos que tengo son de poca duración.
Sí, lo que son que se estropean pronto.
Exacto, los que son, que hago poco, que hago menos. Por eso mismo, porque no les doy el producto necesario, la vida necesaria.
Uh-huh. Muy bien, al otro lado del teléfono está escuchándote ahora mismo Bernardo Peña, que él es ganadero y presidente de la cooperativa de Antigua, concretamente. Bernardo, buenos días.
Hola, muy buenos días, Marusa.
Yo creo que tú entiendes perfecto. Perdóname.
A los radioyentes y bueno, me estoy incorporando ahora y a María Azúcar la veo ahí que
buenos días, Bernardo.
No sé si tiene algún contacto más en la mesa, no sé porque me estoy incorporando.
No, pero yo entiendo que has oído las últimas palabras de María y ya es de cierto agobio, ¿no? Después de tantos años, volver como a estar al principio, además con una lucha siempre intensa, ¿no? Y de tener 5 trabajadores a quedarte prácticamente tú solo nuevamente, eso María lo explica así como de una forma muy rápida, pero la entendemos perfectamente, Bernardo, y eso tiene que ser muy duro.
Yo creo que, vamos, yo comparto todas y cada una de las palabras que está diciendo María, porque, vamos a ver, es que es exactamente así. Y eso que María tiene incluso la suerte de que, bueno, que ha sido una emprendedora nata, ella llegó un poco tarde a la ganadería, yo creo, o un poquito más tarde que nosotros, ellos empezaron un poquito más tarde, pero vamos, ellos se han expandido porque son emprendedores natos y entonces han diversificado todo lo que es el queso y demás, en un montón de productos y demás, ¿no? Pero todavía la gente que está haciendo solamente queso y está al puro tradicionalismo de toda la vida, al hacer que ordeñar, hacer queso y vender incluso un madurador y tal, pues vamos, que están todavía incluso peor. Pero vamos, que yo te digo que comparto todas las palabras, todas y cada una de las palabras que dice María, porque es verdad, nosotros hemos tenido que sacrificar con los trabajadores, hemos tenido que si teníamos 10 trabajadores, quedarnos con ellos y sacrificar las horas nuestras, es decir, olvidarnos nosotros de nuestro salario, de nuestro sueldo, porque es la única forma de mantenerlo, claro, estamos intentando mantener, y para eso pues tenemos que no contar las horas que nosotros echamos, no percibimos sueldo, porque tenemos que pagar a los trabajadores y tenemos que hacerle frente a todos los pagos, no podemos dejar retrasar nada. E incluso, hace ayer, antier, que bueno, yo estos días he estado prácticamente con el teléfono para atrás, para adelante, buscando la forma de ver qué va a pasar, de ver hasta dónde llegamos, de ver cómo lo podemos mantener. E incluso hasta los proveedores, ya no solo que nos están racionando, empezando a racionar las comidas, sino que incluso todo el mundo está recogiendo velas, proveedores que yo he tenido de toda la vida, que les he estado pagando a lo mejor a 30 días la mercancía y demás, pues me están llamando para ver que ya no lo pueden hacer así, que tienen que empezar a cobrar a 30 días, a 15 días, con lo cual, claro, todo el mundo es normal, está asustado, todo el mundo está recogiendo velas, y al final los que nos quedamos tirados siempre ahí en el último eslabón, pues somos nosotros, somos la gente del campo, ¿sí?
Ya, ¿cómo es posible que la alimentación del ganado haya subido tanto? Si sabemos perfectamente, y en eso nos podrá explicar tanto María como nuestro invitado Bernardo, mejor si la alimentación se compra con tiempo, porque Bernardo, los containers no se trabajan de un momento para otro, estamos hablando de semanas y de meses de compras, ¿no? De esas transacciones de mucho dinero. ¿Cómo es posible que se les esté, si es así, porque yo entiendo que es así, que se les está aplicando un alto porcentaje de subida de precio a los alimentos cuando esas compras se hicieron antes de por ejemplo, el estallido de la guerra en Europa, de la invasión de Rusia a Ucrania? ¿Para esto hay alguna explicación, Bernardo?
Bueno, vamos a ver, el estallido final ha sido lo del tema de la guerra, pero vamos a ver, nosotros ya antes de la guerra veníamos sufriendo subidas de cereales constantemente. Es decir, yo antes de la... Nosotros venimos sufriendo desde el 2000, finales del 2020, todo el 2021, venimos sufriendo subidas de cereales, de servicios, de todo. Pasa que ahora lo de la guerra, pero vamos a ver, que yo creo que lo de la guerra con 14, 15 días que hace que empezó la guerra en Ucrania, es decir, lo de la guerra todavía
no se ha notado.
Sí, Bernardo, bueno, pues los hemos perdido. Tú me dices, María, que la guerra todavía no se ha notado.
La guerra todavía no se ha notado.
En los precios.
En los precios. Ahora empezará a subir más todavía. Si ya llevamos el 54% de subida, imagínate lo que va a subir, que es un importador de cereales. Ucrania.
Ya, sí. En definitiva, tampoco es una solución a largo plazo el que continuamente haya que estar recurriendo a que los distintos gobiernos puedan aportar más o menos. Hay que tener una solución de fondo y esa solución la da la independencia, ¿no? Sí. Hemos recuperado nuevamente a Bernardo al otro lado del teléfono. Bernardo, estaba comentando María que la subida todavía no se ha notado debido a ese conflicto armado en Ucrania, ¿no? Que eso comenzará a notarse ahora.
Efectivamente, efectivamente, claro. Es que esa es la gran incertidumbre que tenemos nosotros, que decir que nosotros ya estamos como estamos, y yo pienso que lo que estaba hablando ahora mismo, ¿no? Que decir que 15 días que hace que empezó el problema en Ucrania, es decir, que ya estemos pagando las consecuencias del estallido de Ucrania, ¿no? Es decir, todavía nosotros esperamos tiempos peores, todavía esperamos tiempos peores. Yo te digo, Marusa, que vamos a ver, yo en 30 y pico años que llevo con la ganadería y demás, es decir, yo jamás había visto una hecatombe como la que estamos pasando ahora. Es decir, habíamos visto que, bueno, por las sequías, por años de sequía, pues bueno, los cereales suben, pero nunca ha coincidido que suban los cereales, que suba el gasoil, que suba la luz, que haya escasez, que se acumula la sequía. Es decir, nunca había visto esto. Y claro, y el problema mayor todos sabemos cuál es. El problema mayor es que nosotros no podemos repercutir, o por lo menos hasta ahora, no hemos podido repercutir ni un céntimo en el precio, en el producto final. Es decir, ahora parece ser que se están haciendo movimientos, incluso tengo entendido que se han estado celebrando reuniones. Ayer creo que se celebraba una reunión en el gobierno de Canarias, donde bueno, se nos dice que se va a intentar de solucionar las cosas, de mantener reuniones con las grandes superficies y demás. Bueno, aparte que van, quieren tocar también el tema de las ayudas REA y la ayuda POSEI y demás. Pero bueno, tú sabes, Marusa, que yo siempre he pensado que este tema no se soluciona con que te den una subvención ahora o que te saquen una subvención, que normalmente a ti te convocan una subvención ahora para paliar este problema y te va a llegar dentro de 6 meses, 8 meses, 9 meses, cuando ya la gente no está, cuando ya hemos caído la mayoría de la gente. Es decir, esto no nos soluciona. Es decir, a nosotros lo que nos soluciona es el semana a semana el que cobremos el producto final. Y yo creo que esto, yo siempre lo he pensado, que esto es mentalización de las grandes superficies. Con esto no quiero decir que tenga que repercutir siempre al consumidor final, ¿eh? Porque yo siempre he dicho que se queda mucho dinero en el intermedio ese, que yo creo que es de ahí de donde se puede tirar un poco. Es decir, sin que tenga que repercutir, digo, en el consumidor final, o por lo menos al 100% en el consumidor. Oye, que tenga que repercutir una parte pequeñita, pero yo creo que hay un buen tajo ahí en el intermedio, que yo creo que es de donde tenemos que tirar un poco también.
Uh-huh. ¿Coincides, María, con lo que dice Bernardo?
Y sí, los intermediarios son siempre los que más ganan, es que no pagan el producto que le echas a los animales, no pagan todos los costes, no pagan el gasoil, no pagan nada, se llevan un queso a un precio y lo venden al doble. Entonces, ¿quién está ganando ahí? El intermediario siempre.
Ya, ¿y sin esa figura no es posible seguir adelante? ¿Sin la figura del intermediario?
Sí, sí es posible, lo que pasa que es más trabajoso.
Ya, estamos hace mucho tiempo escuchando, Bernardo y María, y los oyentes también lo reconocerán, que hay que arreglar el tema de que los productores locales puedan acercarse de una forma más directa a las grandes superficies para la venta de su producto. Estamos escuchando hace muchísimos años que es necesario mirar las ayudas REA de todos esos productos que nos entran de la Unión Europea y que, bueno, pues vienen subvencionados y el producto local no puede competir con el que viene de fuera de lejos, de muchísimos kilómetros, con lo que eso significa para el productor de aquí. Bernardo, si yo estoy cansada de oír que eso hay que arreglarlo, yo me imagino ustedes que tienen que vivir directamente, y como dices tú, no cuentan las horas que trabajan y encima no tienen sueldo. O sea, es ya para terminar poco menos que tirando la toalla, ¿no? Por no decir o no utilizar otra expresión.
Sí, ahora mismo yo te digo. Y sí que, si bien es verdad que en estos últimos años, es verdad que, bueno, el POSEI y el REA, que está dentro del POSEI, es decir, que se pueden hacer un par de modificaciones al año, ¿no? Una a final de año y otras modificaciones a mediados de año. Y es verdad que en estos últimos años se han sufrido un poco de modificaciones, ¿no? Es decir, en los productos que vienen de fuera, sobre todo los que compiten directamente con los productos nuestros, ¿no? Con el producto local. Pero creo que todavía falta más. Es decir, que es verdad que hace un par de años han venido sufriendo algunas pequeñas modificaciones, pero yo creo que todavía de ahí se puede retocar un poquito más, ¿no? Y incrementárselo a lo mejor pues a las partidas de ayuda al productor o a la importación de alimentos, que bueno, la importación de alimentos, que también luego es un arma de doble filo, porque ya se está comentando, es decir, mucha de la repercusión de las partidas de importación de alimentos no le llega directamente al ganadero, es decir, que se queda también por el camino, se queda mucho por el camino, con las especulaciones, los mayoristas, los importadores, es decir, y se queda mucho en el camino que no llega a repercutir en el objetivo final, ¿no? Que es que repercuta directamente al productor, ¿no? Entonces yo creo que es un compendio de todo, ¿no? Un poquito de un lado, un poquito del otro, un poquito del otro, un poquito del otro. Yo creo que aquí es verdad que nosotros, mientras que le vamos echando de comer a las cabras, vamos vendiendo el queso y vamos llegando a final de mes, pues vamos muy cómodos, muy cómodos, muy cómodos. Claro, cuando nos ponemos nerviosos, cuando pasa lo que está pasando ahora, cuando decimos, oye, ni le podemos echar de comer a las cabras, ni podemos llegar a final de mes, y si nos descuidamos un poco no podemos ni comer nosotros, es decir, y ahí es cuando empezamos a ponernos nerviosos. Y posiblemente nosotros teníamos que hacer un trabajo que hemos dejado de hacer desde el principio. Oye, vamos a ver, esto, ¿por qué se hace así? ¿Por qué no modificamos aquí? ¿Por qué se está quedando todo este dinero en el camino? ¿Por qué? Es decir, y un poquito de aquí, un poquito de allí, mentalizar, que siempre lo he dicho, mentalizar al que yo no diría el intermediario, porque claro, luego hablas con el intermediario y dices, pero vamos a ver, que a mí no se me queda todo, es que a mí me exprimen a la hora de yo tener que vender un kilo de queso, y llego a las grandes superficies y me exprimen, y me meten no sé qué, y quieren descuentos por aquí, quieren descuentos por allí, y me devuelven lo que no han podido vender y no sé qué. Es decir, yo tampoco sé exactamente, porque como tampoco soy yo el que llego al final, quiero decir, a la unidad final de venta, no sé tampoco, pero yo sé que por ahí se está quedando dinero en medio, ahí se está quedando dinero. Entonces, es verdad que las grandes superficies, todos sabemos que bueno, su eso es ganar, es ganar dinero, ¿no? Y es ganar el máximo de dinero posible. Y tienen que competir con el resto de las grandes superficies. Y entonces, yo entiendo que tienen que exprimir, pero claro, luego yo no sé, pero yo sé que en ese tramo se va mucho dinero. Es verdad que habría que ponerse a investigar a ver dónde se está quedando realmente la mayor parte del dinero, ¿no? Y yo creo que ese es un trabajo que nosotros nos hemos acomodado y no hemos sido capaces de sacar. No nos hemos unido para intentar investigar eso, para intentar ver dónde está. Y no nos hemos preocupado nunca de poder tener pues, el trabajo digno que nos merecemos, que se merece toda persona, aún siendo del sector primario.
El problema también está en que la gente que trabaja en la agricultura, que trabaja en la ganadería, están muchísimas horas, trabajando, y prácticamente no te da tiempo ni de pensar. Pero siempre hemos criticado, y en eso yo estoy con Bernardo, y no sé si en el caso de María también coincide, en que en muchos casos falta unión, ¿no, María? Para no dejar que la situación llegue al extremo en el que estamos ahora, ¿no? Que prácticamente, insisto, lo que ha dicho Bernardo, no contamos las horas que trabajamos y no tenemos sueldo, ¿no, María?
Sí, sí, es verdad. Falta unión en el sector. Si todos nos uniéramos, si se hiciera una asociación que tirara para adelante con todo, seguramente que lograríamos más cosas. Ya, pero es difícil con los ganaderos, una asociación, cuando uno vende un queso a un precio para tener más.
Sí, sí, sí.
Para tener más clientes.
Ya. De todas maneras, eso se ha conseguido en aspectos como, por ejemplo, en la mejora de la raza. Ahí sí se ha conseguido la unión de ganaderos, porque se ha puesto sobre la mesa un colectivo, y si usted quiere estar bien, y si no, también, pero nosotros seguimos trabajando en un camino, ¿no? Que es el de la mejora de la raza, de la genética, ¿no? De la cabra majorera, ¿no? Y ahí sí han visto los ganaderos poco a poco, también ha costado mucho, porque lo hemos hablado con ellos en un sinfín de ocasiones, pero ahí sí se ha conseguido que el ganadero entre para mejorar su explotación. Y en la venta del queso o de la leche no se ha conseguido esa unión, y en la forma de trabajar tampoco, ¿no?
No se ha conseguido. Siempre hay algún par de ganaderos que estamos más unidos y que más o menos vendemos el precio del queso al mismo, ¿sabes? Sí. Al mismo precio. Pero después, claro, después hay muchos más que o tienen más queso o no juegan directo al supermercado, yo no lo sé, pero juegan con precios o tienen seguramente que tendrán más queso.
Bernardo, ¿qué puede ser, que pueda ser el sector, un sector que ya está cansado? Porque, como hemos explicado tantas y tantas veces en este espacio, La Rosa de Fuerteventura, pues ya llega un momento en que uno no tiene capacidad para seguir adelante, porque lo pones todo, como hemos dicho a lo largo de esta conversación que estamos manteniendo en este espacio dedicado al sector primario en Radio Sintonía, y ya no te quedan fuerza. ¿Qué puede hacer el sector cuando ya no depende de su trabajo el poder llegar a llevar una vida digna, en tener su sueldo, en tener sus horas de descanso, como cualquier trabajador? ¿Qué podemos hacer, Bernardo?
Pues la verdad es que si yo tuviera esa solución, ya la hubiera aplicado. Es decir, yo creo que buena parte de la solución pasa por lo que estás hablando, es decir, por el tema de asociarse y de ser fuerte. Yo entiendo que, vamos a ver, posiblemente cuando digamos asociarse no quiere decir vender todo al mismo precio, vamos a ver, porque incluso en el caso de lo que estamos aquí, es decir, María hace unos productos que tienen una elaboración, que tienen unos costos, que tiene tal, entonces hace una cantidad de queso que no es igual que la mía, entonces posiblemente no podemos hablar de que tengamos que vender el queso al mismo precio, es decir, no, pero eso no quita que no nos podamos asociar para los fines comunes, es decir, para los comunes, es decir, dentro de que yo pueda vender mi queso por cantidad, por volumen, por esto, por lo otro, por cantidad de kilos, por lo que sea, es decir, a un precio ella pueda vender a otro, porque hace una cosita más pequeñita, lleva una elaboración que es diferente mano de obra, cualidades y tal. Entonces, pero eso no quita que nos podamos asociar para los fines comunes, ¿no? Pero es lo que hemos hablado siempre, es decir, sabemos que ahí puede estar la solución, pero nos cuesta mucho el asociacionismo, nos cuesta bastante, es decir, e incluso ahora, mira, estos días atrás he estado viendo en Las Palmas que, sobre todo los ganaderos de vacuno, porque es verdad que nosotros lo estamos pasando muy mal, pero los ganaderos de vacuno también lo están pasando fatal, ¿eh? Y yo sé que en Las Palmas tienen estos últimos días, he visto que hay una y la verdad es que he visto que se han convertido en una piña, que bueno, que yo creo que de ahí, del ruido de esa piña y de la presión de esa piña ha salido también la reunión que se tuvo ayer con el gobierno de Canarias, donde se le presentó, de ahí creo que salió, de donde se le presentaron las reivindicaciones que necesitaba el sector y que ellos se comprometieron a estudiar y a intentar solucionar. Es decir, yo veo que ahí ahora mismo se están agrupando como una piña, y es verdad que están todos luchando a la una. Pero claro, eso lo están haciendo ahora porque han visto la necesidad imperiosa y que decir, o hacen eso o tenemos que cerrar. Pero claro, yo creo que eso deberíamos mantenerlo durante todo el año, es decir, durante todo el año, porque yo veo que así están los camioneros, los taxistas, los muchísimos gremios están asociados durante todo el año y están reivindicando sus intereses durante todo el año. De ahí están pues los colegios de arquitectos, los colegios de abogados, los colegios. Y sin embargo nosotros pues no sé si es porque nos falta más tiempo para reunirnos, nos falta más tiempo, es decir, llevamos muchas más horas de trabajo y posiblemente cuando terminamos de trabajar no tenemos las ganas ni la fuerza para ir a reunirnos con el vecino o con el otro ganadero, no lo sé, yo de verdad que si supiera ese secreto lo intentaría aplicar, o lo diría para que lo intentáramos aplicar.
Ya,
pero eso, yo creo que por ahí pasa la solución, es decir, por intentar asociarnos, ser fuertes y reivindicar donde haya que reivindicar las cosas, pero en tiempo y forma.
Ya, María, hay que buscar la fórmula, ¿no?
Hay que buscar la forma y el tiempo, como dice Bernardo. Es que terminamos reventados. Entonces, te apetece más coger el sillón y verte una serie, porque las noticias ni las pongo, que salir a tener reuniones.
Pero hay que buscarlo, y eso que estamos hablando con personas que tienen muchísima experiencia en el ámbito ganadero, y ya lo decía Bernardo, él en tantos y tantos años no se había dado con una situación como en la que están ahora mismo, ¿no?
Mira que hemos pasado crisis, pero como esta, la verdad,
Porque ha confluido todo, ¿no? La pandemia, la guerra, el alza de precios, la falta de alimentos. Y aquí en Fuerteventura, y con esto ya termino y te despido, Bernardo, ¿no sería posible ofrecer una alternativa que diese al sector independencia en relación a no tener que estar continuamente a expensas de lo que ocurre en el exterior, Bernardo? Esto no es viable. ¿Bernardo?
Vamos a ver, yo pienso que bueno, que a lo que te refieres es que haya independencia para por ejemplo, para producir comida de los animales, sí. Posiblemente, pero bueno, no creo que no va a ser la solución ahora, es decir, el problema que tenemos ahora. Hace mucho tiempo que se viene hablando de que si de los planes forrajeros, de que si tenemos agua para regar, para ser a lo mejor autosuficiente en el tema de alimentación animal. Pero claro, yo pienso que, sí, y además siempre lo he dicho, siempre se lo he dicho incluso a todos los consejeros que han pasado por el cabildo, que siempre lo han dicho, coño, ¿y por qué no nos dedicamos a plantar también? Yo siempre he pensado que el ganadero tiene que dedicarse a los animales, porque ya lo estamos hablando aquí, es decir, si no tenemos tiempo ni para atender los animales, ¿cómo nos vamos a dedicar después a producir comida para ellos? A plantar, a regar, yo creo que eso lo tendrían que hacer los agricultores. O alguien que se dedica a eso, que claro que nosotros si la tuviéramos aquí en plaza no tendríamos que salir a comprarla afuera. Pero hombre, pensar que los ganaderos después de terminar el trabajo de ganadería se dediquen a plantar o a producir forraje para animales es complicado, ¿no? Creo que eso es casi imposible, ¿no?
Ahí sería la unión perfecta entre los agricultores y los ganaderos, ¿no? Que los agricultores plantaran y que esa producción estuviese asegurada su venta con los ganaderos, ¿no? Y no tener que depender
directamente
tanto,
con los ganaderos sin pasar por intermediarios.
Sí, claro, como se hace, por ejemplo, no sé, yo sé que ustedes venden el estiércol, ¿no? Y lo hacen directamente a los agricultores, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? De lo que se puede hacer. Bernardo, pues nada, ¿qué nos queda aquí? Que poner una vela a, como mínimo, a Santa Rita.
Pues nada, hombre, vamos a ver, yo tengo mucha fe en la negociación de la reunión de ayer con el gobierno de Canarias. El presidente y la consejera creo que se comprometieron, pero además se comprometieron por la vía de urgencia de reunirse con las grandes superficies, con los fabricantes de queso. Al mismo tiempo van a estudiar ya por la vía de urgencia, creo, lo del tema REA, lo del tema POSEI, lo del tema de sacar una línea específica de subvención para el caso, como pudo ser en su día la del COVID, para esta situación urgente de ahora. Es decir, a mí, sinceramente, a nosotros creo que no nos queda otra vía que encomendarnos a los resultados de esta reunión. Es decir, y ahí es donde el gobierno de Canarias pues tiene que demostrar que realmente está por el sector primario de las islas también. Es decir, que un poco eso es lo único que nos queda.
Muchísimas gracias, Bernardo, por estar con nosotros este rato, que sabemos que tu tiempo vale muchísimo, al igual que el de María, se lo agradecemos. ¿A qué hora te levantaste hoy, Bernardo?
Yo me levanto a las 5:30 casi todos los días.
Bueno, pues ya para ti ya más que mediodía, ¿no? Más que mediodía, ¿no?
así es.
Un abrazo, muchísimas gracias, Bernardo, por estar con nosotros. Gracias.
Venga, un saludo,
Bernardo.
Bueno, pues Bernardo, ganadero y presidente de la cooperativa de Antigua, que se dedica precisamente a eso, a la venta de alimentación. Me faltaba preguntarle a Bernardo cómo se queda el ganadero cuando va a pagar la alimentación del ganado, ¿no? Y de un momento para otro, por ejemplo, un saco de millo, un saco de pienso, una paca de alfalfa, ¿cuánto puede haber subido,
pues
María?
Si te costaba a lo mejor 6 euros, ahora te cuesta 10. O 10,50. Es que ha subido el 54% la alimentación.
Más del doble, ¿no? Más del doble. Y el litro, por ejemplo, un kilo de queso, ¿a cuánto se vende?
Un kilo de queso, si es tierno, ¿sí? A 10 euros.
Vale. Y ya luego, bueno, pues el precio
va
aumentando.
Va subiendo, ¿no? Depende de cómo se manda la maduración.
Y si y tú entiendes que si subes ese
aunque
ese
lo
precio...
Aunque lo subas, si tú subes un queso semi o un queso curado, por mucho que lo subas, si lo pones a 18 euros, vamos a suponer, no le vas a ganar lo mismo, ni de eso, un queso curado te va a pierde un montón de peso. Entonces, un queso tierno lo vendes a 10 euros, y le ganas más que si lo vendes curado a 18. Ya. El mismo queso.
Ya, ya.
Y claro, a 18 euros un queso curado o a 16 la gente lo encuentra caro.
Vale, ¿y cuánto tú dices que el kilo de queso está más o menos en torno a los 10 euros?
Si lo vendes directamente.
Sí, ¿cuánto tendría que costar un kilo de queso hoy en día según ese 54% del alza en cuanto a gastos se refiere en las ganaderías en el último año, María?
Pues tienes que subirle, yo no exactamente no he hecho los estudios, pero sí tienes que subirle bastante.
Bueno, pues estamos ya también...
Y eso si lo vendes directamente, ya. Si lo vendes a intermediarios o a supermercados no les va a vender a ese precio. Uh-huh.
Pues tenemos al otro lado del teléfono a otro ganadero que también le agradecemos muchísimo, a Julián Pérez Alonso, ganadero de La Rosa de la Madera, en Tuineje, que esté con nosotros un momentito. Él tiene pues cerca de 1.500 cabezas de ganado en esa Rosa de la Madera en Tuineje y vamos a ver cómo le va. Buenos días, Julián.
Buenos días.
¿Cómo estamos?
Pues de momento bien, vamos sí. a decir.
Ya.
Al mal tiempo buena cara.
Es verdad, Julián, hemos estado hablando con Bernardo de Antigua y ahora también con María, que nos acompaña en este espacio que dedicamos aquí en la radio al sector primario, de los duros momentos que está atravesando el sector primario ahora mismo en Canarias. Y bueno, pues nos decía Bernardo, y María se suma también a lo que nos manifestaba, que en su vida recuerda a él una crisis tan grande como la que está ahora mismo asolando al sector ganadero. ¿Coincide usted también, Julián?
Sí, porque la verdad que esto no se hubiera visto nunca. Que ahora mismo en sitios ya están restringiendo la comida a las cabras, ¿sabes? Que no, yo qué sé. Ahora mismo en los silos hay gente que va allí y no le dejan sino 10 sacos de millo. Eso no se ha visto nunca en la vida, por lo menos yo.
Ya. Y ante ese problema que usted ha visto, el que vendan ya solo determinados sacos para las ganaderías, ¿qué se puede hacer, Julián?
Pues yo por lo que veo se puede hacer poco, porque por lo que veo es que no queda aquí suministro suficiente para darnos lo que quieramos gastar, aunque está caro, pero tampoco ya lo estás consiguiendo lo que quieres. Y después por el otro lado es que está tan caro que tampoco puedes echar lo que quieres echar. ¿Me comprendes?
Sí, perfectamente.
Entonces bajaríamos el nivel de calidad de leche.
El nivel se baja, el nivel de la calidad de la leche,
claro,
porque
si
los animales no comen
lo que tienen que comer,
sí.
La grasa,
sí.
La proteína y todo lo demás se va a la porra. Y entonces no sacas, si antes sacabas con 7 litros un kilo de queso, ahora no lo sacas si le cambias la alimentación.
Ya. ¿Cuánto tiempo lleva usted, Julián, trabajando con ganado?
Desde pequeño, desde que tenía 20 años por ahí, y tengo 60 y algo, pues mire.
Ya,
toda la vida.
Y
un problema de eso no lo hemos tenido nunca.
Ya, porque...
Hemos pasado valles malos, pero lo hemos superado un poco, pero como este no. Este sí es un valle que ya no lo alcanzamos a superar, creo yo. La mayoría nos quedaremos en el camino.
Ya, no hay alternativa, Julián.
De momento no, si no hay alguien que los políticos en un caso de nosotros hacen, porque es verdad, la mayoría pasan de nosotros cuando hablamos, nos escuchan un poquito, pero de que nos digan la espalda ya está, se acabó. Y yo qué sé, si ellos nos meten un poquito más para adelante que son los que tienen el poder, nosotros no tenemos nada. Nosotros tenemos las cabras y mal.
Ya, ¿usted también es de los que se levantan a las 5:30 de la mañana, Julián?
Sí, y desde las 4:30 también.
Ya.
Hay épocas que se levanta uno de las 4:00 de la mañana y a veces ya no te dan ganas ni levantarte, sino pasar del tema, porque ves que todo se te va viendo a cada día más. Y entonces, pues vamos, se va uno aburriendo de todo.
Y claro, tiene usted 1.500 cabezas de ganado. ¿Tiene problemas para encontrar alimentos ya, por lo que nos está contando, Julián? Y cuando lo encuentra, lo paga carísimo, ¿no, Julián?
Lo que es el forraje, eso subió una barbaridad también y malo de conseguir. Después el grano a cada día, todavía el grano a nosotros, porque como estamos siempre pidiendo, pues todavía tenemos una preferencia en los silos de que nos sirven la cantidad más o menos que estamos gastando, ¿no? Pues si eres cliente de los silos, claro. Pero todas las semanas nos viene una subida. Después la subida, otro problema que tenemos en la subida es que, oye, que fulanito subió tanto y el otro subió el doble. Oye, pues si hay una subida a los cereales, yo pienso que la subida a los cereales sería para todos igual, cuando le viene a uno de los que nos venden los productos, ¿no? Pero es una diferencia cuando hacen una subida de unos a otros, pero bastante grande.
O sea, usted lo que está diciendo, para entendernos todos, Julián, es que a río revuelto ganancia de pescadores.
Sí.
O sea, que aquí hay algunos que, bueno, pues están sacando una partida bastante jugosa al trabajo y el sacrificio de los ganaderos y las ganaderas, ¿no?
Sí, sí, porque mire, ahora mismo hay de esta gente que vende las mezclas, ¿no? Te mandan un WhatsApp de eso que, sabe, subo 13 euros, sube la tonelada 13 euros, ¿no? Pero el otro te sube 24. Entonces, ¿cómo puede ser eso si los cereales vienen todos y la subida la hacen todos en conjunto? Porque alguien se está aprovechando de nosotros al 100%.
Ya, ¿y entiende usted que no tienen ustedes defensa, Julián?
No, porque ahí no hay nadie que nos defienda a nosotros en nada, porque dice, no, eso son las subidas y si lo quiere, lo quiere, y si no lo ve. ¿Me comprende? Y claro, el sector lo van a liquidar en poquito tiempo.
Ya, en eso está María, ¿verdad? María, ganadera de Tetir, escuchando a su compañero Julián Pérez Alonso de La Rosa de la Madera en Tuineje. El sector se va...
El sector, los ganaderos pequeños, vamos a aguantar poco. Los ganaderos que no pasen de 300, 400 cabras, las que no pasen de ahí, vamos a aguantar poco. Y los que pasen, pues, lo van a tener jodido con la comida, ¿eh?
Ya. Y nadie les da una alternativa, una posibilidad que se abra, ¿no? De buscar otro mercado para comprar alimentos. Eso no lo sé cómo están.
Tampoco... Es que yo el mercado de comidas no sé cómo lo hacen.
Claro, porque después ha subido todo. Sí, claro, ya. Después ha subido todo. Al subir el petróleo, sube la energía. Al subir la energía, ustedes que tienen, bueno, pues sus granjas adaptadas, mecánicas y demás, todo eso es mayor gasto, porque se incrementa el recibo, por ejemplo, de la luz. En fin, Julián, que bueno, pues no sé si podemos terminar la conversación con algo de esperanza. Usted que lleva tantos años y que ha ganado más de una batalla, seguro, ¿tiene esperanza de que esto...? Sí, Julián.
Esperanza es lo último que se pierde, ¿no? Pero de esta vez la tenemos casi perdida, ¿eh? si no hay una reacción rápida por alguien de los políticos que puedan meter para adelante, que son los únicos que puedan hacer algo, porque los demás no, nadie hace nada, ni se sube leche, ni el queso no lo puede subir, sino si subes un poquito ya el otro día el cliente que tiene ya está protestando, porque ellos saben que hay subida, pero quieren comer más barato, yo comprendo, ¿no? Pero si ahora mismo que la venta es leche, no suben un poquito, pues vamos mal, muy mal.
Julián, espero hablar con usted en otro momento donde el viento sea más favorable. Muchísimas gracias y nada. A mí sí me gustaría que usted dijese dónde vende usted su queso. En Rosa de la Madera, en Tuineje, lo vende directamente, ¿verdad, Julián?
Sí, aquí en la propia granja, sí.
Vale.
Y después vendemos leche también.
¿Y es muy difícil llegar a su granja? Lo digo para las personas que nos están escuchando y que quieran disfrutar de un magnífico queso.
No, por internet, sabe bien que se llega bastante bien, sabe, le explica todo dónde está la granja. ¿Sí?
Vale, pues ponemos La Rosa de la Madera en Google y nos lleva directamente. Julián, sí. Gracias, un abrazo.
Vale, adiós, hasta luego.
En fin, es triste, ¿no?, que una persona que se ha dedicado, María, durante toda la vida a la ganadería llegue a perder hasta la esperanza, ¿no?
Esperemos que no, que Julián es fuerte y sabemos que logrará salir adelante.
Ya. María, tú, vendes con la marca Quesos Tetir, ¿verdad?
Quesos Tetir.
Y tú, por lo menos te queda la satisfacción de que tienes todo tu producto vendido, aunque las ganancias sean poco, ¿no, María?
Hombre, claro. Venderlo está vendido. El problema es que no has tenido beneficio.
Ya, ¿tú vendes también directamente como Julián?
Sí, vendemos allí directamente en la granja.
Y luego tú haces tu tour, ¿no? Como digo yo, tú tienes un tour.
Sí, después tenemos los supermercados pequeñitos, casi todos de 24 horas, de Antigua hacia acá, hacia el norte, hacia Corralejo y Cotillo. En los pequeñitos siempre encuentras queso de Tetir.
Y luego también tenemos el mercado, ¿no?
Y luego está el mercado de la biosfera y el mercado de Tetir.
¿Y por qué no te has adentrado en el sur? ¿En la distancia, quizás?
Sí, y mucho coche. Ya. No le sacas beneficio.
Ya, por eso, la distancia, ¿no?
La distancia, la gasolina, todo te influye.
Ya, pues si te parece vamos a saludar ya para concluir el espacio. Hemos hablado con Bernardo Peña, ganadero y presidente de la cooperativa de Antigua, también con Julián Pérez Alonso, que acabamos de finalizar la conversación con él, ganadero de la Rosa de la Madera en Tuineje, y está con nosotros una persona que también apreciamos mucho aquí en el programa y en la radio, que es Eli Rodríguez Valdivia, ganadera de Casillas del Ángel, concretamente de Quesería Felipa. Eli, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás, Eli?
Bueno, dentro de lo que cabe, bien.
Bueno, hoy no consigo ni que María, ni que Bernardo, ni que Julián me diga que están bien, sino que, bueno, poco menos que a verlas venir, ¿no? María, si quieres saludar a Eli.
Buenos días, Eli.
Buenos días, María.
Bueno, Eli, las cosas se están complicando demasiado, ¿verdad?
Así es. Y al paso que vamos, no sé si llegaremos a final de año.
Ya, y eso que, fíjate, lo hablábamos antes con María nos estaba comentando que, bueno, que está dentro también de ese grupo de ganaderos y ganaderas de la isla de Fuerteventura, que han apostado por la mejora de la raza de la cabra para tener una mayor calidad en sus explotaciones, y te poníamos como ejemplo a ti y a tu familia, ¿no?, de que fueron de las primeras que fueron de cabeza concretamente a trabajar con ese grupo de ganaderos, que ha sido muy difícil, muy costoso, con mucho trabajo, ¿no? Y que tienen, bueno, una granja ejemplo, porque así la han puesto en muchos casos, de rendimiento, ¿no? Y así todo, ustedes tampoco pueden sortear esta situación de una forma fácil.
Así es, sí. De verdad que llevamos 5 años, hemos conseguido estabilizarnos, entonces tener un buen beneficio con la intención de invertir. Y desde el año pasado todo eso ha ido menguando hasta el punto de que no se puede invertir, nos hemos estancado. Y visto lo visto, pues si seguimos así en unos pocos meses, entraremos en pérdida, porque los números no dan.
Ya,
Hoy mismo el gasoil estaba a 1,40. Nosotros tenemos calderas, utilizamos máquinas, tractor, camiones. Llegar al punto que no pueda salir de la granja porque no te sale rentable sacar un producto.
Me estaba comentando María que ella tiene una subida de un 54% en gastos y que, bueno, pues los beneficios son los que son, prácticamente sin posibilidad de subir precios de sus productos. Y en el caso de ustedes, yo sé que Eli, que es una empresa también familiar, igual que la de María, ¿cómo les ha ido a ustedes subiendo? ¿En qué tanto por ciento tendrían ustedes ahora todo lo que tiene que ver con gastos, con respecto a los beneficios, Eli?
Pues también, en ronda entre el 50 y el 60% lo que ha subido. Y bueno, uniéndolo todo, si ya solo cuentas con la comida, en 2 años ha subido un 150% o más.
Es que es solo está, estoy contándote lo que es la comida.
En comparación con el año pasado, 6.000 euros más al mes en comida. Solo.
En comida.
En comida. Y ya luego si empiezas a sumar que el envasado del plástico, los botes de cristal, la luz que ha subido una barbaridad.
Los guantes, señala María. María señala los guantes.
Los guantes, eso es, entre que se agotan y que los precios son de escándalo, vamos. Es que ya no es solo la comida de los animales, que es con lo que estamos procesando ahora mismo. Ya es todo, no... ¿Y qué hacemos? No podemos, la cadena alimentaria para mí es un poco invento, porque realmente sí, nosotros empezamos a cumplir, pero una vez que llega a las grandes superficies se rompe la cadena alimentaria. El precio no compensa. Entonces, una de las cosas que también se debería hacer es intentar intervenir en las grandes empresas y que le suban el precio al queso, a la leche, de los productos pequeños.
Ya. María, no, nada que decir a lo que nos acaba de comentar
está,
Eli.
Está completamente en lo cierto. que está completamente en lo cierto. Es que la comida, solo lo que es la comida, ha subido el 54%, pero después se incrementa entre las bolsas de vacío, entre los cartones, los cristales, todo lo, el material, el gasoil, todo lo que nosotros usamos para hacerla, para poder transformar, uh-huh, ha subido de precio. ¿Sabes qué? Es imposible.
¿Qué colchón tienes o tiene la familia Eli para seguir adelante? ¿Cuánto tiempo pueden aguantar esta situación?
Pues mira, nosotros particularmente, personalmente hablando, teníamos unos ahorros que iban a ir a una inversión que queremos hacer para el beneficio y la mejora de la calidad de vida de los animales. Y al final hemos tenido que echar todo abajo y tirar de esos ahorros. Pero claro, los ahorros duran un tiempo, porque si se sigue con pérdidas, llega un momento que con los ahorros no te da para paliar esas pérdidas. Entonces no sabría decirte hasta cuándo, tampoco sé si mañana va a subir el doble o no va a subir. Entonces, como es una situación tan volátil, tan dispersa, es que no sabría decirte cuánto tiempo podremos durar. Si sé que hay ganaderos que el plazo máximo que están dando son de 2 meses. Si en 2 meses esto no mejora o no se consigue una ayuda directa, o van a tener que vender el ganado y cerrar.
Ya, si logran venderlo.
Si logran venderlo, ese es el problema.
Y después no lo puedes cerrar y no darle de comer porque te meten en la cárcel por maltrato animal.
Ya.
Es difícil, ¿eh? Es difícil mantener una granja dándole de comer todos los días y no poder cerrar la puerta.
Bueno, Eli, tú también tienes esperanza, como tenía Bernardo, como tiene Julián, también nos ha contado María, en que desde la administración se puede hacer algo un poco para enderezar la situación y que les ayude a mantener un poquito más esta situación, no con tema de subvenciones, sino con mediar, por ejemplo, ante las grandes superficies, para que el queso pueda venderse directamente desde el pequeño productor hasta el consumidor a un precio adecuado, sin que ese tramo que hay entre el intermediario y el productor pues se quede solo en una parte. Eli, no sé, en fin, ¿qué podemos decir, Eli?
Yo sé de buena mano que se está intentando, paliar esta situación en ese tema, intentando que, sobre todo el tema de los precios, pero claro, de palabras se dice mucho, pero si no hay actuaciones, poco va a haber. No sé si me expliqué.
No, que
sé que la consejera Alicia, esta tarde mismo hay una reunión en Pozo Negro, donde se van a reunir los ganaderos de la isla con diferentes consejeros y demás, y para hablar precisamente de ese tema, de la manera que van ellos a actuar o ayudarnos, porque ya de por sí nosotros como empresa que somos, ya estamos cambiando precios, estamos incidiendo sobre los grandes superficies, pero necesitamos el apoyo de las instituciones, y por ahora están respondiendo. La verdad es que han tenido un buen gesto y a todas las reuniones han accedido y esperando estamos, a ver si realmente
hablar han hablado
corto. Hablar hemos hablado. Ahora sí, actuaciones, es. Todo lleva su ritmo y ya se verá si hay actuación pronto o no.
En fin, quizás lo que haga falta, igual me equivoco, Eli y María, es que ese sector se una y que ese sector vaya en la misma dirección, uh-huh, y que no se espere a estar en esta encrucijada para poder encontrarse, aunque sé que es muy difícil porque el trabajo es mucho y el tiempo es poco. Como decía Bernardo, no se cuentan ni las horas y al final no se tiene ni sueldo para vivir con dignidad, ¿no? En fin, pero Eli, hay que apostar por eso, ¿no? Porque el sector, aquellos que quieran sumarse, que ellos entiendo que serán, que igual no son muchos, pero se puede ir arrastrando a los demás, ¿no? A conformar un grupo fuerte de ganaderos y ganaderas que defiendan.
Yo sé que Eli está intentando hacer una asociación, creando, todavía no está en marcha, ¿no? Pero
sí,
ahí
está la Asociación de Ganaderos e Industrias Lácteas de Canarias.
Sí.
Ya por fin nos han aceptado los estatutos y vamos a, por lo que se comentó ayer, se va a ir a por el CIF. Y una vez que ya esté todo constituido,
me imagino que
pues meter manos y a unir aún más el sector ganadero, que es lo que decía, que lo que hace falta es que realmente se una.
Pues aquí lo dejamos. Yo espero, como le decía antes a Julián Pérez Alonso, ganadero de La Rosa de la Madera en Tuineje, volver a encontrarnos en una situación más favorable y que podamos hablar de lo que comentamos siempre, ¿no? De la calidad del queso, de la calidad de la cabra de Fuerteventura, de avances que se puedan hacer en las ganaderías como en la de Eli, en esa ganadería de Casillas del Ángel que vende su queso con la marca Ganadería Felipa, que sería Felipa concretamente, o con María de Quesos Tetir. Nada, las emplazo para cuando ustedes quieran. Ha sido, a pesar de todo, un placer escucharlas porque son ustedes de las guerreras, ¿no? De esas mujeres que
aguantamos.
Que aguantan y que, bueno, pues luchan por lo que entienden, ¿no? Sí, debe continuar.
Si no te gustara, no luchabas tanto.
Ya. Pues nada, Eli. ¿Eli?
Pues nada.
Nada, a seguir adelante, Eli, y estaremos pendientes de ustedes en lo que podamos. La ayuda que nosotros podemos ofrecerle no es mucha, pero bueno.
Ya con lo que hacen, darnos voz, ya es bastante. Es mucho.
Bien. De todas maneras, seguro que nos vamos a encontrar en un mejor momento. Gracias.
Gracias. Hasta luego. Gracias.
Bueno, Eli.
En fin, muchas gracias a ti también por estar con nosotros en la radio, por habernos dedicado hoy una horita.
Una horita,
que yo sé que para ti no es fácil. María, nada.
Gracias,
ya
gracias
saben,
a ti, María.
Ya saben que tiene mantequilla, tiene licor, tiene buen queso. Tiene de todo un poco, María. Tiene unas golosinas para los chiquillos y las chiquillas, ¿no? Y para los
más mayorcitos, que son más.
¿Cuál es el producto que más te ha costado sacar, María?
El producto que más me ha sacado, las golosinas.
Sí.
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 Me costó sacarlas a mí.
Sí, 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 la
sacar la receta y que queden buenas.
Uh-huh.
No es lo mismo hacerlas como industrial, que eso ya está todo estudiado.
Sí.
Yo lo hice todo.
Y que son poco sanas.
Exacto.
Que no es el caso de las de María, de las de Tetir, ¿no?
Solo lleva azúcar porque tiene que llevarlo, leche y gelatina.
Y punto.
Nada más.
Y punto. Bueno, pues nada, María, que tengas un dulce día y nada, nos encontramos en otro momento. Estaba intentando buscar una canción que a mí me gusta muchísimo, que es Guerrera, de la cantante esta palmera, que se me olvidó su nombre. Ricardo seguro que la tiene muy, muy presente. La tienes ahí, ¿verdad, Ricardo? Pues vamos con ella y se la dedicamos especialmente a las mujeres ganaderas, también a ellos, pero gente como María y como Eli, que ponen todo de su parte para que ese sueño que comenzaron hace muchos años siga adelante. Para ustedes especialmente. Gracias.
Gracias a ti, Cruz.
Guarda sobre el que su propio techo todos los justificantes de los hechos. Guarda una maleta por si hay que partir. Suena en su cabeza un eco que aún arrastra. Una misma historia siempre la desgasta. Cansada de justificar cómo vivir. alterado. Después de mil batallas que la vida pasa a un lado. Y es el invierno el que después de noche y noche la ha callado. Grita viva voz que no hay para microfonía. Canta de pulmón, tu historia no se desafía. Eres aliciente, eres lo que le hace falta a la gente. Ay, guerrera, yo te llevaré en el alma la vida entera. Sincero, cuídate, cariño, hazlo por ti primero. Que a poquito que empieces, nadie te podrá apagar. Y se ha enterado, después de mil batallas, que la vida pasa a un lado. Y es el invierno el que después de noche y noche la ha callado. Grita viva voz que no hay para microfonía. Canta de pulmón, tu historia no se desafía.
La Rosa de Fuerteventura, un espacio patrocinado por la Consejería de Agricultura del Cabildo de Fuerteventura.